La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Plantado el viernes, ¿eh? No quisiera yo, me fiña quisiera yo que fuera lunes, pero es viernes y es 23 de septiembre del 2016, en otoño, propiamente dicho, que el tiempo es veraniego y el fin de semana así nos espera. Se espera lluvias en la... especialmente el fin de semana, especialmente el domingo, ¿no? En la mitad norte, pero lo que va de hoy hasta el domingo, digamos que es soleado, agradable. Y aquí, por ejemplo, en Zaragoza, donde hace un tiempo magnífico, este día después de que ayer me hicieran el honor mis amigos del grupo Heraldo, concederme el premio Antonio Monpeón Motos de Periodismo en una noche, en una gala que llevo a agradecerle a la familia Pilar de Yarza, Fernando, a todos los buenos amigos que allí anduvimos, pasando en las propias rotativas de Heraldo, una noche magnífica. Uno se honra de unir su nombre al de este grupo. Aragonés, miren, ayer por la noche se hablaba de varias cosas. Primero, de la gilipollez del día sin coches, que han creado unos cacaos en todas las ciudades de España para que algunos se hagan el progre paseando con una bicicleta que luego no cogen en ningún momento más, para que los que van en coche oficial se hagan la foto debajo del coche, fuera del coche, 5 minutos, y para crear unos atascos en todas las ciudades de la gente que es que se creen que porque un día decreten que va a ser el día sin coche, pueden prescindir del coche para movilizarse en aquellos lugares donde el transporte público, especialmente en zonas metropolitanas, no se lo permite. Esto de hacerse el progre durante un día es una cosa maravillosa, pero es de incómodo, oigan. Bueno, hacerse el progre, ahora nos vamos a poder hacer el progre si salen adelante los planes de Pedro Sánchez. Porque ayer también se hablaba, como se hablaba en media España, de la intención de Pedro Sánchez de llegar como sea a la Moncloa y blindarse en su partido. Y aquí, si quieren ustedes, hoy podemos dilucidar entre, como les decía, las 7 de la mañana, dos alternativas, un par de ellas. O es un fantasma, o directamente se ha creído que en los laboratorios se puede revivir a Frankenstein. Es decir, o es una fantasmada. Esto que el diario El País, hoy en su comentario editorial, llama la deriva de Sánchez. Una fantasmada que le permita primero controlar a sus díscolos en el Comité Federal y segundo llegar al final de plazo antes de ese final de plazo para formar un gobierno, es decir, a las terceras elecciones, y él poder decir que lo ha intentado, no le han dejado, etcétera, que no le culpen de lo que tiene la culpa. No solo él, pero alguno más también, que son las terceras elecciones. Es decir, o es una fantasmada, o realmente lo que quiere es formar un gobierno, como dice Albert Rivera, con 44 partidos. Para formar ese gobierno tiene primero que convencer a Podemos. Que ahí, vamos, Podemos está por la música. Oiga, colocarse nada menos que en el gobierno. Toda esa pandilla que ha salido de la Facultad de la Complutense, menudo nido de halcones de la política es la Complutense. Y luego tiene que convencer a los partidos independentistas a ver, que dejen de serlo durante 10 minutos, que disimulen, que no se lo pongan difícil. Y luego, en fin, vamos, la cuenta es fácil. Pacta con Podemos, con el PNV, Coalición Canaria, que no me pega mucho ahí, pero bueno. Y Convergencia, que ya ha dicho que, bueno, que ahora como que disimula, ya se lo están pidiendo los gurús del independentismo en la prensa catalana. Y luego que Esquerra y Bildu se abstengan. Con eso forma 170. Enfrente 169. Son los noes de PP y de Ciudadanos. Y es que en realidad Pedro Sánchez quiere ser expresidente del gobierno. Porque si es investido presidente con toda esa patulea, con toda esa basura, oigan, ¿ustedes creen que con eso se puede gobernar España y con 85 diputados? Ah, pero si lo de gobernar es lo de menos. No, no. Oiga, ¿ustedes creen que se puede gobernar España así? Dura 4 días. Bueno, pero a los 4 días es expresidente del gobierno. Y, hombre, de su cargo de secretario general no ha sido removido, etcétera, etcétera. Las terceras elecciones, si él quiere llegar a las terceras elecciones, serían las terceras que perdería el mismo líder del PSOE en un año. Hombre, si a eso es a lo que aspira. Y el interés general, hombre, no me haga usted reír, el interés general. ¿Qué pienso que más da? Cuando tenemos la oportunidad de hacer un gobierno progresista. A mí me gustaría saber lo que es un gobierno progresista, pero de progreso, sí, sí. Oiga, la felicidad del progre. Un gobierno en el que yo solo le pido una cosa. Tiene que, Sánchez, tienes que hacer ministro a Rufián, al de Esquerra Republicana. Cueste lo que cueste, ¿eh? Aunque hundamos lo que toque, da igual, la agricultura, la industria, el turismo, da lo mismo. Sí, pero que un analfabeto llegue a un ministerio de la mano del progresismo, ese momento tan feliz, de verdad, no nos lo podemos perder, no nos lo puedes quitar a los españoles, Sánchez. Cueste lo que cueste, ¿eh? Y dirán ustedes, vamos a ver, esta fantasmada no se la permite su comité federal. Bueno, vamos a verlo. El comité federal puede que no se lo permita, pero él tiene otras armas. Él coge y dice, vamos a preguntarle a la una pregunta teledirigida a la militancia. ¿Qué están de izquierdas como yo?, dirá Sánchez. Y no como vosotros, que sois unos babosos, que lo que queréis es que me abstenga para hacer presidente a Rajoy. Cuando yo lo que estoy ofreciendo es un gobierno progresista para España. Y mis bases lo van a entender. Se le pregunta a las bases, votan los que votan, dicen que sí y adiós, muy buenas. Porque para estas cosas, las bases siempre votan lo que quiere oír el que les pregunta. Y eso pasará. Eso y que no tengan tiempo tampoco de organizar una suerte de harakiri. Saben ustedes que si el Comité Federal se hace un harakiri y dimiten más de la mitad, la Ejecutiva tiene que dimitir. Y entonces se nombra una gestora. Pero, en fin, esa es otra. Esa es otra. Y dudo que eso se produzca. Es decir, aquí opten ustedes. Es una fantasmada, es un farol. O realmente, este quiere meterse en el laboratorio, experimentar con el cuerpo de Frankenstein, y luego España, que, bueno, España será progresista. Es que no cabe en mí más felicidad. Por fin voy a vivir en un país progresista, gobernado por herrejones, por Iglesias, por rufianes, por algún tipo de convergencia, y luego por los más sectarios que encuentre Sánchez por ahí. Y con Sánchez de presidente. Bueno, ¿cabe más felicidad que esa? Son las 8:09. Vamos a conocer todas las noticias del día en titulares. Bajo control.
Toque de queda en la ciudad de Charlotte tras una nueva madrugada de protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. La policía, precisamente, se niega a entregar el vídeo del homicidio.
Más fusiones.
El presidente del Banco Central Europeo dice que hay demasiados bancos en Europa. Mario Draghi asegura que la excesiva competencia obliga a estrechar los márgenes de beneficio.
Otro secuestro.
El arzobispo de Morelia, en México, denuncia el secuestro del sacerdote José Alfredo López Guillén. La desaparición se produjo días después del asesinato de otros dos religiosos en Michoacán.
Avalancha en Nepal.
Muere el alpinista navarro Adolfo Arizala por un desprendimiento de piedras. En el accidente también perdieron la vida 3 serpas y otros 10 españoles resultaron heridos.
En deportes, el Valencia gana su primer partido, mientras uno de sus jugadores se sincera en COPE. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Voy por la calle y me llaman perro. Esa fue la frase, la confesión, anoche, en el partidazo de COPE, de Dani Parejo, el jugador del Valencia. Llevaba mucho tiempo callado, rompió su silencio con nosotros, y de verdad que fue conmovedor cómo desvelaba el trato que ha sufrido por parte de muy pocos, de muy poca gente del Valencia, pero cómo han sido estos meses allí en la capital del Turia con las dificultades del Valencia. La entrevista está disponible en cope.es y de verdad que merece mucho la pena. El Valencia ganó su primer partido en esta liga, 2-1 al Alavés, con un penalti marcado por Parejo, y además se jugaron el Deportivo 1, Leganés 2 y el Osasuna 1, Español 2. Ayer terminó la quinta jornada, hoy empieza la sexta con el Betis Málaga en el Villamarín, lo contaremos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el buen tiempo, con más nubes en el Mediterráneo. El fin de semana será soleado, salvo en Galicia, donde sacarán el paraguas, y el domingo bajan las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
No abuse, no abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo en la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Algunos sonidos del día. Sánchez se ofrece a la presidencia.
Merece la pena. Levantemos los vetos cruzados y pongamos en marcha el gobierno del cambio que merece nuestro país.
Rivera le da calabazas.
¿De verdad vamos a meter a España en un desgobierno de 44 partidos con 85 escaños? ¿O se va a sentar el señor Sánchez con las 100 reformas que hemos firmado conjuntamente, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular? Yo le ofrezco al Partido Socialista diálogo, pero diálogo para formar un gobierno sensato.
García Page no quiere ser criminalizado.
La última conversación que tuvimos después de las elecciones, digamos este juego de confesionario que supongo que ya no se va a volver a repetir porque me parece absurdo. No tiene mucho sentido que nos llamen a los dirigentes territoriales para que además nos criminalicen, ¿no? Yo creo que es mejor que hablen los militantes.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Seguro que Berti tiene algo interesante que contarnos esta mañana.
Pero muy interesante, porque, oye, la tecnología es muy, muy útil. Estaba abriendo yo aquí una aplicación en el móvil para saber el tiempo de este fin de semana. Oye, ¿cómo ocurre con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online? Que es verdad, que es cierto, solo por entrar en berti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que no te queda nada más que utilizar la tecnología, utilizar la cabeza y ahorrar en berti.es.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
La estrategia desvelada por Pedro Sánchez parte de una premisa surrealista. La democracia española depende del voto de Ana Oramas. Ya ven ustedes, de Coalición Canaria. Es el comentario y análisis de el gran Santiago González. Santi Majetón.
Pedro Sánchez es ya, sin duda, el político más incompetente que ha dado la democracia española. Su ignorancia básica consiste en considerar que su capacidad de bloqueo, demostrada repetidamente a lo largo de los últimos 9 meses, es al mismo tiempo una capacidad para hacer un gobierno alternativo, sobre cuyo programa no ha dicho ni mu, salvo un quítate tú para ponerme yo. para formar parte de su gobierno, basta con el requisito que tenía el Frente Popular de Judea para entrar en sus filas en la vida de Brian: odiar de verdad a los romanos. El intento de Sánchez está condenado al fracaso a cortísimo o a muy corto plazo. Necesita sumar a Podemos, sus mareas, sus confluencias, sus extensiones y sus mechas, al PNV y a Convergencia. Necesita también el placet, en modo abstención, de Esquerra Republicana y EH Bildu. Bueno, pues con todo eso aún necesita algo más: que el disputado voto de la señora Oramas cambie de bando y pase de apoyar la investidura de Rajoy a sostener la suya. No es que sea imposible, es que no parece serio que el voto de una diputada nacionalista canaria sea el fiel de la balanza de la democracia española. Y si Ana Oramas vuelve a votar como en agosto, necesitaría transformar en positivas las dos abstenciones batasunas. Habría que recordar esto el 7 de marzo, aniversario del asesinato de Isaías Carrasco, y que lo recuerde también Pachi López, que consideró a Rajoy indigno de estar en su capilla ardiente.
Hola, Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Nicolás Redondo? Hola,
muy
hola.
Bien. Don Carlos, muy bien.
Gorge Bustos en persona.
Aquí estoy, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Y David Guistau también.
Aquí ando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿es una fantasmada o es una pretensión del loco del laboratorio, Nicolás?
Pues no lo sé. Te diga, estoy como tú, perplejo. Ahora, si lo analizas racionalmente, luego lo analizaremos. Si va al Comité Federal a plantear esta posición, se supone que el Comité Federal rechazará esta posición porque ya estableció en su momento, con la misma correlación de fuerzas, una posición distinta.
No corras tanto. Bueno, no adelantes más.
Vale.
Déjalo ahí.
Vale.
Maite.
Yo creo.
¿Y tú piensas que es fantasmada o de verdad?
Yo creo que va de serio. Yo creo que cuando no se tiene nada que perder, se tiene todo que ganar. Y en su caso es un político absolutamente acorralado, que, como tú bien decías esta mañana, prefiere ser expresidente del gobierno o, como poco, por tercera vez, candidato fracasado del Partido Socialista, que marcharse a su casa.
¿Y Gorge?
Bueno, se decía que había tomado la medida de los varones. Vamos a ver, yo creo que él va a estirar las costuras del PSOE hasta que rompan, supongo que por el sur, pero como hasta la fecha los varones han sido cobardes en su contestación, pues yo creo que él va a intentar ir hasta el final con la audacia del desesperado.
¿Y David?
No, luego desarrollaremos todo, pero yo, la pregunta que yo planteo ahora, para que me la responda en el momento Nicolás Redondo, es qué ha ocurrido para que la socialdemocracia sea homologada. Hombre, porque eres la voz interna del PSOE que tenemos aquí. Pero qué ha ocurrido para que la socialdemocracia española sea un partido homologable con la horda con la que quiere gobernar Sánchez.
Sí, buena pregunta. Buscaremos respuesta a eso y a más cosas. Ya saben ustedes el teléfono de nuestro WhatsApp, la sección Yo Pienso de Qué, donde ustedes nos dejan su nombre y procedencia y su reflexión. Es el 600-99-1314, es un mensaje de voz. 600-99-1314. Ahora unos segundos de información local y regional y enseguida análisis de situación. Seguimos descubriendo genios e ideas geniales con Carlos Overa y el nuevo Volvo XC90.
Familia, pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños, vamos al cole. Nada es perfecto, ¿eh? El mismo día que comienza el otoño se nos acaba la semana. Ya es viernes y con esa contrariedad que las almas nobles afrontamos con dignidad y disposición al sacrificio, me planteo saludar con unos buenos días a Santi Magetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Aunque me planteo, cada vez que te oigo tararear el nonaino este, me planteo si es la banda sonora de ese remake innecesario de Los Siete Magníficos que están publicitando estos días.
Es verdad. Pues oye, tengo ganas de verla, ¿eh? Luego le preguntaremos a JJ Martín. Bueno, temas jugosos que aflora el ingenio, el raciocinio de los contertulios, que es legendario, por otra parte.
Está en primer lugar el fin del disimulo de Pedro Sánchez, que es hoy el protagonista absoluto de los titulares en la prensa española. Ya no se limita a invitar a los demás a investirlo por aclamación y a apuntar a un falso objetivo como un gobierno tripartito con Podemos y Ciudadanos. No podrá superar los 170 escaños que Rajoy consiguió este verano, y es dudoso que los iguale. En todo caso, la metáfora del gobierno Frankenstein, acuñada por Rubalcaba, es bien intencionada, pero muy piadosa. El monstruo solo tenía dos partes, el cerebro y el resto. Sánchez le va a poner el aparato reproductor de Podemos, el digestivo del PNV, el locomotor de Bildu. El cerebro, eso sí, será catalán. Un hemisferio para OMS y el otro para Tardá.
Bueno, entonces, el PSOE que va a poner, entonces.
El alma, Carlos, que como decía Calderón por boca de Pedro Crespo, solo es de Dios. Con este asunto hay materia sobrada para tertulia, incluyendo los cortafuegos de Sánchez para la posible reacción de los varones, la consulta a las bases, a las que supone Podemitas, y un congreso exprés que lo ratifique en lo que más le importa, el mando de Ferraz y su repetición como candidato. Yo suscribo con entusiasmo eso que has propuesto hace un momento de un ministerio para Rufián.
Por favor, el que sea, da igual.
Sí, sí, sí. Pero es que no,
lo que quiera.
Fíjate, hombre, sería mejor el de economía, porque no habría gesto más definitivo para expresar la defensa de Sánchez de la igualdad de oportunidades. La noticia coincide con otra. Su necesario apoyo convergente plantea un DNI catalán con la leyenda República Catalana, en el que se va a gastar Puigdemont 9 millones de euros. ¿Qué pensará de estas cosas nuestro Nicolás? Me planteo.
¿El pequeño o el grande?
El grande. El nuestro, hombre.
Aquí hay límites.
Aquí solo hay un Nicolás. O sea, ¿qué es eso del pequeño?
Empezamos aquí, cachondeo.
Eso es.
Mira que hemos tenido. Eso me dijo
empezamos
mi padre
banalizando hace... a los contertulios, claro. Y no se sabe dónde.
Eso me dijo mi padre hace poco tiempo. Mira que hemos tenido poca suerte con el nombre, con ese chiquito por ahí.
Bueno, compensa estar con sí.
Bueno, por si os aburrís,
también es pequeño.
Sí. Por si os aburrís, también tiene. No, Sarkozy es bajo, que es un concepto diferente.
Sí, bien.
Por si os aburrís, también tiene un comentario el horizonte de bienestar envidiado por Pablo Iglesias hace 3 años. Esa foto de los bebés en cajas de cartón en un hospital venezolano. Y el dato de que los españoles deberíamos trabajar algo más de un año gratis para acabar con la deuda.
¿Cómo andamos de lista de espera en el servicio de desfibrilador de tontos?
Servicio público, lo precisemos, para ver si nos ganamos el apoyo de la izquierda. Pues tenemos PETA, la sala de espera. Se conoce que los viernes se amontona el personal para poder pasar tranquilo el fin de semana. Escucha lo que dijo en Twitter Adriana Lastra, secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE. Y si al final los poderes fácticos acaban con nosotros, en nuestra lápida pondrá muertos por votar no a la derecha.
¿De dónde lo sacan, de verdad? Ese es un casting difícil, ¿eh? Porque...
¿De dónde lo saca Santiago? Tiene que haber otras cosas.
No, de los medios de comunicación. Yo no me invento nada, Nicolás.
Es muy, muy difícil encontrar tontos tan tontos. Es decir, con ataques de tonto, además, porque...
Ah, pero bueno. Twitter ayuda mucho, ¿eh? Si no existiera Twitter, habría que buscarlos.
Sí, sí, bueno, no sé, desechos de escolarización insuficiente, alguna cosa de esas. Sí.
Bueno, fíjate que...
Competencia no
es que,
desleal a Gran Hermano, ya.
No es que Eduardo Madina sea un genio, pero si lo comparamos con esta chica, parece Platón, porque lo respondió. Honestamente, Adriana, es mucho mejor un PSOE que gane elecciones que proponer una lápida para 137 años de historia. ante tantas necesidades, el tuitero Fillmore A. Millows se presentó voluntario como donante de espabilina. Nos dejó esta dosis a propósito del máster de Podemos en la Complutense. El que pague 2.800 euros por unas charlas de Podemos teniendo la sexta gratis es que es gilipollas sin redención posible. Y luego no podemos dejar aparte a Manuela Carmena, que nos sale a Descarga Diaria. Después del cacao que organizó ayer en el tráfico de Madrid, se ratificó. Cada vez se venden más bicicletas en España y en Madrid. Y esa sí que es la prueba del algodón.
Que no haya un día sin una carmenada. Que me alegro de saludarte.
Hasta el lunes.
Feliz viernes. Hasta el lunes. Aquí vamos, los cinco con la cestita. Y las fresitas. Por el campo retozando y bajando una ladera de amapolas amarillas.
Está muy saltado.
Está bien, la cestita. Yo hago
de lobo.
La vejista Oma y Alcaraz, Nicolás Redondo y Jorge Bustos, en esta mañana intensa en la que les estamos contando las cosas que pasan y las que pueden pasar, que todavía son peores que las que pasan. Ayer yo hablaba, bueno, esta mañana le llamaba yo al señor Lambán, que ayer estaba, que ni os lo cuento, con este asunto, con varios asuntos, porque también le reprochaba a la vicepresidenta del gobierno, que estuvo también en la cena de los Heraldos, dice, hombre, por Dios, que es que yo necesito hablar con Rajoy, es que necesito hablar con él, porque hay asuntos que hay que desbloquear y tal y que cual, y hombre, no me recibe, y no sé lo que le contestó la otra, la vicepresidenta. Pero ahí anduvieron una charla muy interesante, y estaba que trinaba con esto, y esta mañana le digo, oye, Javier, te llamo, y dice, mira, voy en coche y me voy a ver en Cuenca con Emiliano García Page. Digo, bueno, reunión de pastores, que estáis haciendo, pero, o sea, conspiración en un viernes. Y la verdad es que era una reunión que tenían ya preparada en agenda para hablar de un problema común que tienen Castilla-La Mancha y Aragón, el problema quizá más grave que tienen, que es el de la despoblación. Es decir, que hay zonas, amplias zonas, en donde la gente ya no se queda a vivir, se va a vivir a Zaragoza o se va a vivir a Ciudad Real. Y ese es un problema gordo. Pero vamos, que ayer estaba
contento.
Lambán era de los que cree que es una fantasmada. Esto. Todo se ha dicho. Y que me perdone el señor Lambán por haber desvelado su opinión, pero sé que me lo permitirá. Pero acabamos de escuchar, por favor, a Nicolás Redondo, que le hemos cortado a la mitad de la reflexión.
No, vamos. Llamáis fantasmada a una clara estrategia interna del partido, que como es poco importante para los intereses de España, se le puede adjetivar de esta manera, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que se está planteando es una guerra dentro del Partido Socialista Obrero Español, que como hace tiempo dije, después de la intervención de Pedro Sánchez en la investidura de Rajoy, nos lleva a una situación de crisis como yo no he visto nunca desde el 77. De crisis rompedora, no positiva. Y en ese sentido, pues irá al Comité Federal probablemente a proponer, como ya ha dicho Iceta y algunos otros, que se revise el acuerdo anterior, porque ese acuerdo supone para él unas limitaciones evidentes a la hora de conseguir un gobierno. Se supone que los que definieron ya una posición en aquel momento mantendrán esa posición con más rotundidad, porque después de aquella resolución el Partido Socialista además ha perdido diputados y la situación es muy conflictiva, y eso ya tiene que ser, como digo, esta parte ya que voy a decir, porque yo que estoy en la periferia del partido, me ha llegado por dos sitios, la posibilidad de un congreso extraordinario. Se plantearía en esa situación un congreso extraordinario, no una consulta a las bases, un congreso extraordinario, que llaman ahora express, bueno, extraordinario rápido, en el que se plantearía torticeramente, a mi juicio, un dilema que vendría definido por estas preguntas. ¿Yo soy el que defiende el no a Rajoy y al PP y me quiero convertir en alternativa, y el que quiera enfrentarse a mí en ese congreso extraordinario que me elegirá a mí o al otro como secretario general y además como candidato, que defienda lo que quiera, suponiendo que el otro candidato planteará pues que hay que votar abstención, no hay que permitir gobernar al Partido Popular, etcétera, etcétera, en el convencimiento que en ese dilema la mayoría de los delegados del Partido Socialista apoyarán su posición y saldrá revitalizado en contra de los demás. El problema, como decía, es que se plantea una pregunta, si fuera así el proceso, que por lo que me han dicho, como te digo, estando yo tan lejos, parece que es la estrategia, el problema que se plantea es que esa es una pregunta, como decía, torticera, porque la pregunta clave no es qué hará el Partido Socialista en esta situación o en otra un poco mejor o un poco peor si hay otras elecciones, sino por qué hemos llegado a esta situación. Los socialistas en España, en un congreso, que no creo que se pueda hacer antes de las elecciones, pero en un congreso serio, lo que tendrían que preguntarse no es si vamos a votar al Partido Popular o al partido no sé qué, o vamos a ir a una alternativa. Esto, como estamos viendo, hay un acuerdo, se está intentando llegar a un acuerdo con el PP en determinadas cosas para no paralizar el país. Decimos que hay que llegar a un acuerdo en temas de reforma constitucional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el estar en contra es relativo. ¿Qué es lo que de verdad se tiene que preguntar a un partido que no quiere fenecer, que no quiere desaparecer? Lo que se tiene que preguntar es cómo hemos llegado a esta situación, más si en Galicia Feijóo gana por mayoría absoluta, con lo cual nuestra posibilidad de alternativa sigue siendo escandalosamente mínima, y mucho más si en Galicia y en el País Vasco no somos el primer partido de la izquierda, sino el segundo. Es decir, No es tanto esto que definiría un juego interno absolutamente baladí, que no importa a los ciudadanos y que no importa ni siquiera a la mayoría de los votantes del Partido Socialista, sino lo que importa es cómo hemos llegado a esta situación. Aquello que decía Vargas Llosa sobre Perú, cómo se jodió. Pero no solo cómo, sino por qué hemos llegado. ¿Y cuándo?
¿Y cuánto más se puede seguir jodiendo?
Eso es.
Esa es la pregunta.
Esto es, ¿no? Y todo lo demás, el gobierno con Ciudadanos ya ha dicho que no. Pero el gobierno con Podemos es imposible.
Hay un dato, Nico, que es que
imposible, porque necesita convergencia o lo que se llame ahora.
Pero los números dan.
Sí, pero es imposible.
Nicolás,
es
una amalgama imposible de mantener.
Vamos a ver.
Pero cuando te preguntas cuando empezó a joderse, perdón por la palabra que la has empleado tú, y además está la referencia Vargas Llosa que me lo autoriza el señor Gente. Cuando preguntas tú cuando empezó a joderse el PSOE, te refieres, ¿cuándo empezó a convertirse en un partido que perdía elecciones y que además se va a convertir en el segundo de la izquierda? ¿O cuándo perdió completamente de vista principios vertebrales que le han dado una flexibilidad malsana, por la cual vale para cualquier cosa?
Yo me permitía enmendar al premio Nobel.
No, pero la pregunta
era ¿por qué?
No, es cuando.
¿Por qué?
Y que te puedo preguntar, ¿cuándo? Yo creo que es, sé cuándo. Cuando perdimos la gran oportunidad de reflexionar sobre lo que habíamos hecho en el Congreso, en la ciudad en la que Carlos Herrera reside, en Sevilla.
Yo creo que fue antes.
Allí hubo una gran oportunidad de hacer una crítica razonable a la gestión de Zapatero, no testimonial ni apasionada, sino razonable.
Yo creo que fue con el tripartito y con el momento en que Zapatero dijo que la nación era discutible y discutida.
Hay elementos.
Con la fusión entre socialismo y nacionalismo de Maragall y el tripartito.
Y aceptando, por ejemplo, apoyar al tercer
partido. Y con
partido,
el Tinel.
Eso es, y con el Tinel. Y apoyando en aquella época al tercer partido para que fuera el gobierno de una comunidad autónoma para que no gobernara el Partido Popular en Cantabria.
Y cuando Zapatero rompió los consensos de la transición, porque lo hizo él, y cuando colocó mensajes que, explotados por Podemos, se han convertido en el elemento
del populismo. Crítica, pero se podía haber, bueno, sí, se podía haber...
Es que está,
pero
hasta entonces, está maniobrando por detrás para echar a Sánchez.
Pero hasta entonces, el Partido Socialista gobernó dos legislaturas. El problema es cuando el 20 de diciembre el Partido Socialista se queda a la mitad de los diputados que tenía. Y no contento con eso, el 26 de junio vuelve a perder otros 5 diputados. Y mientras tanto, antes lo decía muy bien Jorge, los varones, los secretarios regionales, los presidentes autonómicos basan toda su crítica en comentarios de pasillo, Nicolás.
Sí, claro, sí, claro.
Una cobardía manifiesta. Están naturalmente están en desacuerdo. Están viendo cómo su partido ha pasado... Ya no te digo España, que desde luego, pero también el Partido Socialista para el señor Sánchez ha pasado a ser lo menos importante. Aquí lo único fundamental es cargarse a Mariano Rajoy y su propia supervivencia como candidato y, si fuera posible, incluso como presidente y expresidente del gobierno. Entonces, mientras tanto, los varones han visto pasar el cadáver del partido sin hacer absolutamente nada. Y ahora nos encontramos con que este señor es bastante listo, muy listo, y claro, les ha cogido el pan debajo del brazo y ha decidido que les va a hacer un congreso extraordinario, si no va a acudir a la militancia, por cierto, se va a arropar con una militancia de 180.000 personas, desoyendo lo que dijeron 5 millones de votantes, y ya no te quiero contar los 8 millones que tiene el primer partido, el Partido Popular. Y ante eso, yo solamente escucho, como bien decía Carlos, comentarios de varones indignados, pero no han dado un paso al frente, y en sus manos, desde el Comité Federal, tenían haber acabado con esto hace tiempo.
Yo no estoy de acuerdo. Entre otras cosas, las bases, los militantes y los afiliados del Partido Socialista están en una posición probablemente favorable a Pedro Sánchez, porque no ha habido una posición alternativa razonable a Pedro Sánchez, que ahora es muy difícil de explicar porque estamos en una situación de un callejón sin salida, pero que en su momento, con el resultado electoral, yo no sé por qué, y lo digo con sinceridad, el día siguiente a las segundas elecciones, podía haber sido las primeras, pero a las segundas elecciones, las segundas elecciones generales, no sale alguien diciendo tres cosas. Oiga, usted ha perdido, haga el favor de marcharse. Dos, en esta situación el Partido Socialista le garantiza, por el bien de este país, por los intereses generales, al Partido Popular que gobierne, con estas tres condiciones. Eso hubiera sido lo razonable, porque te pone en una magnífica situación para controlar la política en España. Yo lo dije desde el primer día, y pero no lo han hecho. Y estamos, efectivamente, por la que uno es capaz de llevar las posiciones al extremo y otros no han sido capaces de establecer una posición alternativa en esta situación diabólica, en la que no estamos hablando de España, de los intereses generales, sino que estamos hablando de la lucha del Partido Socialista. Sí. En este país, que Felipe González decía el otro día muy contundentemente que se tienen que ir los cuatro, yo no lo creo.
Pero si no ha conseguido ni que se vaya su propio candidato.
Yo no lo creo, sinceramente. Yo no sé por qué se tiene que ir, fíjate, Pablo Iglesias, que en dos años tiene la representación que tiene, y al que no le han invitado nunca a llegar a acuerdo. Oiga, pues mire usted, ¿por qué me voy a ir yo? Que se vayan otros. No sé por qué se tiene que ir el de Ciudadanos, porque ha tenido también un resultado magnífico y ha intentado apartar primero con uno, luego con otro. Yo no sé quién le falta. Bueno, yo he hecho los esfuerzos necesarios. En los otros dos se puede establecer la duda. Yo no tengo duda, desde luego, en el caso de Pedro Sánchez, porque yo me fui por menos. Y yo creo que el verbo dimitir es que en la política se está si consigues algo que te llena. Si no consigues, y si no lo puedes conseguir,
si no lo intente otro.
Bueno, y segundo, la otra posibilidad de dar un paso atrás también la tenía que tener en su cabeza Rajoy. Si no puedo formar gobierno, lo peor que puede suceder en España no es que yo no pueda formar gobierno, sino que vayamos a otras elecciones. Sé que es injusto, pero esa reflexión algún día se la tenía que haber hecho él también, ¿no?
Bueno, y digo yo, y pregunto, imaginaos que efectivamente toda la serie de obstáculos que hay para que Pedro Sánchez forme gobierno, convencer a unos, a otros, negociar con aquel, hacer la suma, acallar a sus críticos, imaginaros que salta todos los obstáculos y llegue y forma gobierno. Y sale la investidura y forma un gobierno, bueno, pues que mete a toda esta chusma que tiene por ahí alrededor de... No digo a los que él llevaba en su gobierno a la sombra. ¿Dónde están los Jordi Sevilla? ¿Y dónde estará Borrell? ¿Y dónde estarán todos esos con esta idea? Pero bueno, imagínate que tiene que poner a uno, a tres o cuatro de Podemos, a dos de Convergencia, lo que sea. ¿Quién gobierna eso? ¿Cómo se gobierna España? ¿Qué le pasa a España?
En España ha hecho fortuna, sobre todo en izquierda, una etiqueta basada en el antagonismo con la derecha, cuya enemistad lo justifica todo, que es ese maniqueísmo de somos izquierda, somos progreso...
Somos nacionalistas y somos progreso.
Por eso, pero es que esa etiqueta termina intentando unificar a personas que son imposibles de unificar, porque la izquierda no es monolítica, no tiene principios compartidos, no existe un ente común que sea la izquierda y en el que te entren hasta Bildu. Entonces, yo sigo escuchando entre gente a la que atribuyo inteligencia y criterio y que suele estar en la órbita del PSOE, esa idea de que la única incompatibilidad son los referéndums de soberanía. Como si las doctrinas económicas de Podemos fueran comparables con
Alberto
PSOE.
Garzón, ministro de Economía.
Claro. Por ejemplo.
Como si ser presidente con la abstención de Bildu fuera un honor para un presidente del gobierno español, un partido que ha sido connivente y sigue siéndolo con el terrorismo.
Yo creo que
hay condicionantes.
David va por una línea correcta. Es decir, la diferencia con Podemos no son el derecho de soberanía, a decidir. ¿No?
Es todo.
No es esto.
Es todo, claro.
Es que esas diferencias ya rompieron el Partido Socialista del Partido Comunista en el año 21. Es que hay estrategias diferentes. El debate que están teniendo hoy sobre si el miedo es un instrumento necesario para ganar o no, Es que ese debate se tuvo ya.
Para ganar o no, para sentirse uno reconocido.
Eso es. Eso
no, pero si me permitís, nos saltamos un paso que yo creo, Carlos, que es el de la sesión de investidura. Imaginaos que Pedro Sánchez llega a presentarse. Es que ahí se producirá la fractura. Es decir, Sánchez ha ido tan lejos que ya no es posible el desenlace no traumático. Va a haber derramamiento de sangre. Ya es inevitable, por decirlo metafóricamente. ¿Y eso qué es? Eso es que los diputados andaluces puestos por Susana ese día no van a la sesión. Ese día no van a la sesión o votan no o votan abstención.
Pero
antes de que eso se produzca, antes de que eso produzca, que no se va a producir, habrá antes la conjura. Yo creo que si él llega tan lejos, si Sánchez llega tan lejos como para armar un pacto de investidura con estos partidos frankensteiniano, yo creo que es entonces cuando ya directamente los varones dejan la declaración más o menos subterránea y se ponen a actuar. Quiere decir, ya
depende si, no se moviliza, mañana, ya es depende demasiado si moviliza o no moviliza las bases. Es
pero
decir,
las bases son 140.000 militantes.
180.000 se arropa con ellos.
Pero Sánchez tiene a las bases.
Sí.
Y sobre todo se van a movilizar las bases que están con Sánchez, que son las de más izquierda, las que creen que tienen que ser como Podemos. Y las bases, hombre, todos los críticos y los que están en el Comité Federal, hombre, digamos que las bases no las controlan y le tienen un cierto pavor, ¿eh? O digamos que un cierto resquemor con las bases. O sea, él convoca a las bases, hace una pregunta de esas inducidas, y en la pregunta inducida, que siempre gana el que la pregunta, y en este caso la ganaría Sánchez le dice a los demás, ¿qué me estáis diciendo vosotros a mí? Pero si tengo el favor de los nuestros. Y vosotros estáis haciendo aquí que yo, me estáis diciendo a mí, un progresista, que puede formar un gobierno progresista en España, por fin, la felicidad del progre, y me estáis diciendo que me abstenga para hacer presidente a Rajoy. Pero,
si es verdad vosotros, que las bases, es verdad que las bases prefieren a Rufián que a Rajoy, si eso lo sabemos, pero el problema es que a base de elegir a convertir los estatutos del PSOE en una cosa asamblearia y directa, estás expulsando a los votantes. Y yo creo que ante eso serán los varones los que se rebelarán.
Un segundo nada más. Sí. Bueno, después a los votantes, pero a lo mejor consigues hacerte presidente ahora. Pero lo que quiero decir, yo, de verdad, a lo mejor yo no conozco evidentemente el mundo interior del PSOE como lo conoce Nicolás. Pero de igual forma que yo estos meses he pensado que el militante, no el votante, el militante del PSOE, podía encontrar razones para comprender la actitud de Pedro Sánchez en su reticencia a entregar el poder y la izquierda a Podemos y el poder a la derecha. Yo sigo pensando, me sigue costando mucho que el militante de un partido hacedor de la transición, que representa a la socialdemocracia europea,
se
sienta cómodo en la fusión con la horda independentista, comunista. Me cuesta mucho creerlo.
Pero David,
entre otras cosas porque se habría ido ahí, si quisiera.
Pero los que se han quedado son los más radicalizados. Y es que ha perdido tantos militantes el PSOE que los 140.000 que quedan...
Los más radicalizados
se
van a Podemos, ahí están esos 5 millones de votos.
Los que quedan, los 150.000 que quedan, son la gente, digamos, más militarizada en el rechazo a la...
Al revés, Jorge, ¿de dónde salen los 5 millones de votantes de Podemos? Pues muchos salen de la parte radicalizada del PSOE.
Bueno, ¿y de dónde salen los 5,5 millones del Partido Socialista? Una mínima parte son esos claro. militantes. No. El resto, entiendo que son socialdemócratas, que son personas que respetan la Constitución, la soberanía nacional. ¿Eso que se quiere cargar el señor Sánchez si pacta con todo este conglomerado? Porque hablabais, desde luego, de las diferencias que hay con estos nacionalismos. Pero alguien se ha preguntado... ¿Qué no pedirá, por ejemplo, la antigua Convergencia que está y ERC, que está en un proceso de golpe de Estado en España? ¿Qué no le pedirá al presidente del Gobierno para prestarle su apoyo para que lo sea?
No sé si tienen que pedir algo. Los nacionalistas, con tal de que el Gobierno sea muy débil, les viene bien para seguir avanzando.
Yo creo que
Yendo por el camino que decía David, a mí me parece muy interesante. Los más radicales tienen razón, tanto votantes como militantes, o se han ido de la agrupación local o han dejado de votar al Partido Socialista. En el momento de mayor belleza y atracción de Podemos, se han ido a Podemos.
Claro.
Queda lo otro, que es diferente. Y lo otro es tiene la herencia de la transición y todo esto. Y hay que saber una cosa. Si al final se crea un gobierno, sin llegar a la ruptura de este país, un gobierno de ese tipo, nosotros... nos alejamos de esa tradición y de esa herencia. Nosotros vamos por otro camino que pone en conflicto y en crisis los principios de la transición del 78. Eso lo tenemos, lo tienen que saber.
Si eso ya lo está haciendo
Sánchez. Pero eso va en el frontispicio de las ideas de los de Podemos, claro, acabar con la transición. Claro, y tampoco me parece a mí que a Sánchez le guste mucho la transición del 78.
Ni a Zapatero, ¿no? Insisto, que el PSOE tiene todo esto sembrado con el Zapatero. Si es Zapatero quien habla de la segunda transición, de la transición fallida, de la vuelta a la guerra civil, de los consensos cuestionados. Si el PSOE coge ese camino con Zapatero, con el tripartito, con Maragall, con ese es el momento en que se escarrila.
Bueno, dicho lo cual, son 56, las 8, 7 en Canarias. Ahora refrescamos qué es lo que ha ocurrido, qué nuevas noticias hay. Palomitud de Zaragoza nos lo va a contar en un instante. Nos paseamos por la bolsa y el paseillo del Tron. Un momento.